Muy buenas noches. Yo soy el doctor Otilio Cantú para servirles. Era el domingo 17 de abril del 2011. Departíamos en familia con Jorge Otilio nuestra cena familiar tradicional de los domingos. Qué ajenos estábamos entonces de lo que sucedería la mañana del lunes 18. Nuestro hijo salió como cualquier día laboral a las 5:30 de la mañana, sin imaginarse que 15 minutos más tarde estuviera siendo acribillado y masacrado cobardemente por un grupo de fuerzas especiales al servicio del gobierno del estado de Nuevo León. Aproximadamente a las 7:30 llegaron a mi casa un grupo de servidores públicos que se identificaron como agentes ministeriales, con la dolorosa información de que, de acuerdo a las pertenencias que encontraron, nuestro hijo había fallecido en un enfrentamiento con las fuerzas especiales que repelían una agresión y que debería acudir al anfiteatro a reconocer su cuerpo. Se manejaron muchas hipótesis: que mi hijo había disparado, que fue un fuego cruzado, que tenía un arma, etcétera, etcétera. Hasta el acta de defunción fue falseada, ocultando los balazos que a quemarropa le propinaron sobre su cara. El día 19, el procurador de Nuevo León, licenciado Adrián de la Garza, tuvo que salir a los medios para dejar claro que los primeros peritajes arrojaban que mi hijo nunca disparó y que todos los disparos, más de 40 por cierto, habían sido de afuera hacia adentro. Poco a poco, ante mi insistencia y las pruebas periciales, fue saliendo la verdad. No hubo ningún fuego cruzado, ni se llena ningún carro Mazda, como argumentaban las fuerzas castrenses, destacadas como apoyo a la policía estatal. Vaya apoyo. No, no hubo ningún fuego cruzado. Fueron sobre él, a una orden de un capitán segundo de infantería, de nombre Reinaldo Camacho, que ahora ni aparece como protagonista. Más de 15 disparos de armas de grueso calibre dieron en el cuerpo de mi hijo, pero no contentos con su barbarie, todavía ya masacrado, tuvieron la sangre fría, como cualquier sicario común, de propinarle 4 balazos en la cara, para luego sembrarle un arma y casquillos percutivos en el intento de disfrazar su fechoría, pero no contaron con que Jorge Otilio no era huérfano, que su familia lucharía para que se esclareciera el caso y que la Procuraduría y sus peritos actuarían conforme a derecho, y después de un arraigue y peritaje aficioso, se encontraron elementos suficientes para ser consignados 7 elementos ante un juez que les dictó acto de formal prisión por homicidio calificado y actos cometidos en la Administración de Justicia. Solo que entonces entró su defensa, el fuero militar, solicitando su atracción. La jueza juzgadora tuvo que declararse incompetente para seguir el juicio. Sin embargo, el día 1 de junio, después de 2 semanas, el juzgado militar que solicitó llevarse el caso lo devuelve, argumentando también incompetencia, y deberá ser ahora un tribunal colegiado el que resuelva quién tendrá que juzgarlos. Se juzgará hasta las últimas consecuencias, me dicen. Eso en México significa que apostarán al tiempo para que el asunto pase a la memoria dolorosa de un inocente muerto más en esta guerra insensata y cruel, y se convierta en una cifra más, en el 1% que nuestro señor presidente denomina daños colaterales, y que yo no entiendo qué matemáticas usa para obtenerlo. Hace muy poco tiempo, algunas semanas, en un programa en la televisión de los Estados Unidos, sus matemáticas eran: de los más de 40.000 fallecidos, 70% pertenecen al crimen organizado, 4% a las fuerzas federales y policías, y el 1% a los daños colaterales. Se le pasó el 25% restante. Yo pienso que se le olvidó adjuntarlo al número de inocentes o héroes caídos en su guerra y la de su gobierno. Se debe castigar conforme a derecho, con la autoridad judicial competente, de la militar o la civil, pero se debe juzgar en forma lo más expedita posible a estas fuerzas de apoyo por un crimen artero, con todas las agravantes: alevosía, ventaja, cobardía contra un ciudadano indefenso, incluyendo al asesino intelectual que dio la orden y que comandaba el frente del operativo. Yo me pregunto si a estos criminales se le practican exámenes de confianza o exámenes toxicológicos, cuando menos. Al menos el toxicológico antes de salir a sus operativos. Porque una persona normal, en su sano juicio, no puede ni debe cometer actos de barbarie semejante, dignos de psicópatas. A propósito, ahora con la campaña del señor Alejandro Poiré, vocero de seguridad, de aclarar 10 mitos más populares de la campaña de seguridad del gobierno federal, sería conveniente que incluyera el mito del 1% y explicara cómo obtienen esa cifra. Y le propongo otro más: ¿cómo sacaron al ejército a las calles sin prepararlos para una lucha de tal envergadura, sin medir la fuerza del enemigo y sin medir la corrupción existente antes de exponer a las Fuerzas Armadas, cuyo trabajo ahora se encuentra en entredicho para muchos ciudadanos y analistas? Por favor, señores del ejército, yo sé que dentro de sus filas hay muchos, muchos mexicanos que dan y han dado su vida por la patria. También sé que lo lanzaron a las calles para una labor que ustedes desconocían y no fueron capacitados correctamente para tal función. Pero ahora ustedes nos deben devolver la certeza de que realmente custodian la nación y resguardan a los hijos de nuestra patria. No permitan que en sus filas se permee la corrupción, la impunidad, la complicidad. Recuerden que un uniforme y una arma no les da derecho a tirar a matar a cuanta persona le resulte sospechosa. Ahora más que nunca, por el respeto a los derechos humanos de los humanos, deben obligarse a evitar tragedias como la sucedida a Jorge Tilio. Por la muerte de nuestro hijo, no haya pasado en vano. Respeten, por favor, los códigos de honor de las Fuerzas Armadas que los enaltecen. No nos traicionen. Frecuentemente escucho al presidente de la República en diferentes foros de México y en el extranjero repetir y repetir su justificación de más de 40,000 muertes, diciendo: la mayoría de las personas asesinadas están de algún modo ligadas al crimen organizado o al narcotráfico. Hace muy poco también, en Estados Unidos, hizo un comentario jocoso: el único shot que reciben los turistas en México es un shot de tequila, dijo. Y los mexicanos, señor presidente, ¿cuántos shots recibimos físicamente o en nuestros corazones, día con día? Pero no de tequila, de dolor, de impotencia, de coraje. Alguien debería explicarle que por declaraciones como estas, su gobierno y sus acciones contribuyen a aumentar día con día nuestra incredulidad, nuestra desconfianza y nuestro hartazgo. Por eso es un ya basta a tantos inocentes asesinados. ¿Qué podría usted contestarle a la madre deshecha de Jorge Otilio, a su padre, a su joven esposa de solo 15 días, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus sobrinos, a sus sobrinas, a toda nuestra familia, a nuestros amigos, que nos han quitado una gran parte de nuestras vidas, y cómo truncaron la vida de un joven honesto y trabajador por error? ¿Cómo nos puede explicar, comandante supremo de las Fuerzas Armadas? ¿Nos acostumbraremos a la ausencia de nuestro hijo? No, señor presidente, ni nosotros, ni todos los padres agraviados, olvidaremos jamás las injusticias, óigalo bien, no de la vida, sino de las autoridades carentes de interés en resolver los crímenes, ya sea por dolo, por impunidad, por corrupción, por ineptitud y o por fuero. Entre las pertenencias de mi hijo se encontró su gafet donde trabajaba. Traía el escudo del Monterrey, el equipo de sus amores. Y además traía una frase que decía: las buenas acciones purifican la sangre y dan sueños felices. Así era él, siempre buscando buenas acciones. Se las truncaron siendo muy joven. Muy probablemente donde está, según estoy, seguirá haciendo esas acciones para orgullo de su familia. Debemos todos exigir justicia pronta y expedita como mandata nuestra Constitución y de los hijos de nuestra ciudadanía en rehén. Y el 18 de abril del año 2011, no solo asesinaron cobardemente a un joven inocente, destruyeron el corazón y la vida de una familia mexicana que cree en México y que quiere seguir creyendo en sus instituciones. No nos defrauden. Gracias.